Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, todavía las cejas no me crecieron, me parece.
Pero de todas maneras
estoy contento porque me confesé ayer. Qué lindo confesarse, ¿eh? Bueno, la confesión es uno de los eventos más maravillosos que nos ha dejado Jesús a la iglesia, porque vean que la misa uno la celebra con fe y con fervor, por supuesto, y llena el corazón, pero de una manera a lo mejor menos humana. En cambio, esa sensación de salir liberado de sus faltas, ese nuevo impulso que da cada confesión, realmente un sacerdote que piense que su ministerio sacerdotal es otra cosa que la celebración de la Santa Misa y la confesión, está equivocado. Lamentablemente hoy esas cosas no se promueven tanto, a pesar de que el Papa vuelve una vez a insistir, no. Ahora el modelo del sacerdote es Ricardo Darín en la película El Elefante Blanco.
Además, que él ha dicho que no es creyente de ninguna
especie. Que no es católico.
Que no es judío, Darín.
¿Ah, sí? Bueno, Jesús también.
Sí, Jesús también. Con cierta diferencia.
Lo cierto es que ese ministerio del Padre Pío de la Confesión, que es tan ciertamente crucificante, como él lo vivía al menos, es para el sacerdote un consuelo notable en su ministerio. Yo recuerdo con enorme nostalgia mis épocas de teniente, de vicario cooperador en el San José de Flores, en donde desde la mañana hasta la tarde siempre había gente confesando, ¿no? Uno encuentra tantas almas maravillosas en el confesonario que uno no las ve por la calle, no las ve. Dice, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los cristianos? Y encuentra, pero cristianos que viven profundamente su fe en el confesonario. Y por supuesto, gente que vuelve y se acerca a Dios y le quedan perdonados sus pecados. Yo, siendo joven, decía, bueno, bien, ¿qué me importa llegar a viejo? Total, la misa la voy a poder seguir celebrando. Y confesar, me meto en un confesionario y paso ahí la vida. Y no puedo porque estoy sordo, no digo nada. Aunque hay algunos que prefieren los confesores sordos, ¿no? Pero la verdad es que ya detrás de la rejilla no oigo apenas nada. Bien, pensemos no solamente en las vísperas de la Ascensión, que en realidad fue el jueves pasado, pero con estas cosas raras de nuestro episcopado la han pasado al domingo. Y quedémonos en santos de este día, como solemos hacer, que hay muchísimos, por supuesto. Mártires, antiguos, mártires, modernos, gente de familia buena, gente, predicadores, confesores, monjas, laicos, guerreros, sí, habría que nombrarlos uno a uno, pero me voy a detener hoy solamente en dos, que da la casualidad que son papas, ¿eh? No todos los papas han sido santos, ya lo saben ustedes, pero algunos sí, y más en los primeros tiempos, en donde todavía ninguna alianza con el poder existía, entonces había que resistir ciertamente la persecución, y cualquiera que fuera profesor o que fuera confesor de su fe sabía que corría el riesgo de ser martirizado y muerto, tanto más quienes predicaban y quienes eran las autoridades. Entonces los primeros papas, esos signos, ¿no?, de la santidad de aquella iglesia, los primeros papas han sido todos santos. Bueno, el de hoy es, en esa época, el San Urbano I, papa, muerto en el 230. Este fue el sucesor de Calixto. Y aunque de su vida no se sabe demasiado, salvo que vivió en esta época, de Alejandro Severo, el emperador que en realidad no fue tan persecutor de cristianos, porque ya en su familia tenía unos cuantos convertidos, entre ellos su madre. Al final tuvo que ceder a las presiones políticas de la época y perseguir al cristianismo. En esa represión murió Urbano, que cuentan las mentas, actas de martirio de Santa Cecilia, por ejemplo, aunque el acta del martirio de Santa Cecilia no es del todo fidedigno porque está escrito 2 siglos después del martirio de ella, que Urbano fue el que la bautizó a Santa Cecilia, ¿no? Y más o menos gestionó y llevó adelante y enterró a San Calixto en las llamadas catacumbas de San Calixto, que ustedes pueden hoy visitar con mucho fruto espiritual. Y cuando digo que pueden visitar, porque se puede visitar cualquier cosa, se meten en internet y sacan ese muñequito en Google Earth, ¿no? Y lo meten en las ciudades y caminan por las ciudades como si estuvieran allí. Hoy, anoche estuve pasando en Santa María de Colemayo, de la cual voy a hablar ahora, por eso lo menciono. Entonces la fui a visitar antes de venir a hablar, o voy a visitarla, Santa María de Colemayo. Bien, lo cierto es que Urbano, bueno, fue papa, fue santo, mucho más no sabemos, pero es interesante cómo lleva el nombre de Urbano. Urbano, ustedes saben que el término viene de la palabra urbs, urbe, urbe. Todos saben la bendición del Papa a la urbe y al orbe. La urbe original, la urbe típica, es la urbe romana, porque toda la tradición llama urbe, no la tradición cristiana, sino la tradición romana llama urbe a Roma, a la ciudad protegida por la dea Roma. Y el término viene de una antigua costumbre etrusca en la que la fundación de las ciudades era precedida por definir un espacio redondo en el cual allí se organizaría las ochietas, las chivitas, la ciudad. Este espacio redondo entonces empezaba a organizarse en calles, en edificios sagrados, en edificios públicos, pero limitaba una superficie en la cual se podía vivir como ciudadano, como miembro de esa sociedad. En cambio, todo lo que estaba afuera de ese límite, de ese limes, era hostil, era caótico, era enemigo, el espacio protegido de la ciudad. Y ese círculo se hacía con un arado, ¿no? Los famosos relatos míticos de Rómulo y Remo, Rómulo con el arado, creando el espacio cuasi sacro de la nueva ciudad. Y como el surco dejado por el arado y a la vez la parte filosa del arado, la parte que va abriendo la tierra, se llama urbus, urbus. De ahí esa superficie limitada por el surco se llamaba urbe, urbe, que tiene exactamente el mismo, porque era redondo, el mismo sentido etimológico que la palabra orbe, 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 órbita, orbs, lo redondo, orbe y urbe, porque para el antiguo ese espacio en el cual uno podía vivir libremente, organizadamente, era una especie de miniatura de el orbe total, del cosmos, que la palabra griega también, cosmos, significa lo ordenado, cosmético, de ahí viene la palabra, cosmético, lo ordenado. El orbe también es lo ordenado. El mundo también es lo ordenado, lo limpio, por eso mundo es lo contrario de inmundo. Ese es el sentido de los términos. Entonces, la URSS era el microcosmos que representaba el macrocosmos del orbe, del universo. Entonces, Roma siempre sintió desde el principio que su misión, esto lo escriben todos los historiadores romanos y también los griegos que se han sumado a Roma, como Polibio, por ejemplo, toda la tesis de la historia de Roma de Polibio, ¿no? Es que Polibio tiene una, que Roma tiene una misión. Después la Eneida, por supuesto, eso lo sublima a la altísima poesía de Virgilio, pero Roma tiene entonces la misión de extender el orden romano a todo el universo, a todo el mundo conocido, el mundo de los bárbaros, no una misión de dominio, como podría tener la idea el pueblo azteca o los incas incluso los persas, sino que era, tenía en la cabeza como objetivo, a pesar de las rapiñas y de las cosas que siempre ha habido en este tipo de misiones imperiales, pero el ordenar el mundo, transformarlo de la barbarie a lo mundo, a lo cosmetizado, a lo organizado, a lo legal, al respeto de la ley, del orden. Esa es la visión que tiene el verdadero romano en la cabeza. De tal manera que el mote de urbano, el haberse, de ahí viene, bueno, la palabra estudiar urbanidad, había libros que antes se le daba a los chicos y a las chicas, manual de urbanidad, cómo saludar a la persona, darle el asiento en el colectivo, de cómo pasar en las filas del cine o del teatro sin darle la espalda, sino dándole el frente, cuál es el brazo que me corresponde apoyar en el teatro, si me corresponde el derecho o el izquierdo, para no pelearme por los dos. Bueno, todas esas cosas están en los manuales de urbanidad. Cómo poner el cuchillo, son reglas justamente de buenas costumbres para no chocar con el otro, ¿no? Pero por supuesto que la urbanidad en un sentido más profundo es saber adaptarse justamente a los derechos del otro, a mis propios derechos, no tropezar mutuamente y ayudarnos y ser solidarios, ¿no? Cosa que hoy no existe urbanidad en ninguno de los sentidos. Bien, pero curioso, en estos días estamos leyendo una en el breviario, pero también en la misa, el relato de los hechos de los apóstoles, que allá en las postrimerías, por el capítulo 25, presentan esa famosa escena en la cual, empujado por los judíos que quieren llevarlo preso y juzgarlo en el Sanedrín y aplicarle la pena de muerte, es defendido por los romanos, precisamente, sacado de noche de Jerusalén con tropas romanas y llevado al día siguiente a Cesarea, donde se encuentra con el procurador de Judea, Félix. Este Marco Antonio Félix, en realidad las crónicas no lo muestran, un gran romano, tipo era un coimero, ¿no? Y los mismos hechos de los apóstoles dicen que lo tenía así, a Pablo preso, va preso en prisión domiciliaria, y lo llamaba frecuentemente, dice, con el interés de sacarle plata, pero bueno, las cosas siempre se repiten en este mundo. Bien, pero finalmente Félix tiene que dejar el puesto y viene otro procurador nuevo, justamente porque desde Roma oyen que este Félix era un coimero, y ciertas cosas no se permitían, ni siquiera en esa época, ¿sí? Y lo mandan de procurador a Porcio Festo. Después lean, Hechos 25, porque ahí es una de las de los diálogos más extraordinarios de lo que significó el cambio de Jerusalén por Roma en la historia de la Iglesia. Ya había sucedido que el obispo de Roma, Pedro, había dejado de ser obispo de Jerusalén y había elegido a Roma en vez de Jerusalén. En vez de esta capital provincial de un reino ni siquiera legítimo, pero con pretensiones de avasallar primero a sus vecinos, pero en el fondo, incluso ustedes en el Antiguo Testamento encuentran que hay allí intenciones imperialistas, pero no con el sentido de predicar, porque los judíos no predican su fe, ellos son judíos, no, con el sentido de que el resto del mundo sirva a los judíos. Eso lamentablemente está en algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero después eso se infla en el Talmud y en la Cábala. Bien, entonces Pedro elige no Jerusalén, Roma, que representa una cosa completamente distinta, y acá Pablo hace otra cosa. Le pregunta Festo en determinado momento, porque ahí están los judíos clamando para que lo agarren a Pablo y se lo lleven a Jerusalén para juzgarlo según las leyes fariseas y según las leyes del Antiguo Testamento. Festo le pregunta: ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allí? ¿Y qué contesta Pablo? No, apelo al César. Al César. Cambio histórico en la iglesia. Ahí la iglesia se vuelca ya a dejar de lado totalmente todas estas leyes fariseas, veterotestamentarias, que se meten en el detalle, en la cosa, y que son simplemente leyes, muchas de ellas puramente positivas, inventos de los hombres. Jesús mismo les reprocha eso: vosotros dejáis la ley de Dios para quedaros con inventos de los hombres, le dice. Y elige el derecho romano, ese derecho romano que después se transformará en derecho eclesiástico, y la iglesia le dará su último toque, imbuyéndolo de caridad, y que ha sido el que ha permitido la subsistencia hasta ahora, que está dejado de lado de la civilización cristiana en el mundo. El derecho romano, elige Pablo el derecho de la urbe, por eso el Papa Urbano lleva muy orgulloso el nombre de Urbano, no porque comiera bien, a lo mejor no comía bien y tenía buenas maneras, ¿no? Pero era la urbe, el derecho, la justicia de Roma, el no poder, y ahí dice Festo, lo saca rajando a los judíos y dice: acá entre los romanos no hay costumbre de juzgar a nadie sin que pueda antes defenderse, y sin que se presenten pruebas. Entonces así se va San Pablo, aunque después morirá, no sabemos cómo, si hubo un juicio formal o no, pero claro, como él era ciudadano romano, porque Tarso había sido una ciudad que había merecido el ser nombrada como socia de Roma y por lo tanto sus miembros ser ciudadanos romanos, no lo crucifican como a Pedro, sino que le cortan la cabeza. Pero bueno, ya ahí incluso el someterse a la ley romana, la tradición muestra que es fecunda, como es fecunda la cruz del Señor, que produce la ascensión y la expansión del Espíritu. Allí, ¿se acuerdan ustedes? Cerca de San Pablo Extramuros está la famosa abadía de Tres Fontanes, donde dicen que cuando se le cortó la cabeza a Pablo, rebotó tres veces en el piso y salió agua, mano agua. Esa agua que representa al Espíritu Santo, que en el Apocalipsis se afirma que surge debajo del trono del Cordero, esa agua que nos vivifica. Bueno, también lo de San Pablo fue fecundo, pero desde entonces es lo urbano, la urbs, la que tendrá que ir llevando la ley de Dios, el mensaje de Jesús, la palabra, bajo la tutela de la ley natural, de la ley romana, a todo el mundo, no de manera imperialista en el sentido de dominio, como pretendían y pretenden los judíos, sino católicamente, con el deseo y el propósito de llevar el bien, la justicia, la verdad con mayúsculas, la vida eterna a todos, y hacer ponernos al alcance de todos. Ya que hoy nosotros estamos en un proceso completamente distinto, porque del positivismo de Kelsen y las teorías modernas, que no existe la ley eterna, mucho menos la ley natural, el dios naturalismo, nadie, cuatro gatos locos en la UCA lo defenderán por ahí, lo que existe es el derecho positivo. Y el derecho positivo se multiplica como las leyes farisaicas. Entonces es la mentalidad judía la que otra vez hoy domina la justicia en el mundo y la jurisprudencia en general. La jurisprudencia no existe más, existe simplemente la ley, una tras otra, que es instrumento de dominio, que es un galimatías tal que uno tiene que caer sí o sí en la mano de abogados. La mano de abajo, el pobre desgraciado del que no sabe, es una gnosis que está solamente al alcance de unos pocos iluminados, que son los que manejan los códigos, y por supuesto les importa un pito de ellos, porque ese es justamente el fariseísmo. El fariseísmo no se enseña lo que se hace, no se cumple. Hoy en día los de arriba están totalmente exentos de la ley, pero para los de abajo no hay cosa que se pueda hacer sin que haya un reglamento, una ordenanza, un impuesto, una exacción. Estamos ahí metidos. Instrumento de dominio judío. Ayer uno de estos grandes ricos del momento.
¿No?
¿Quién?
Huerten.
Puede ser. Yo ahora se me fue el nombre. Sí. No, pero declaró ¿no? que el gobierno mundial ya existe, dice, que no es precisamente la ONU, que todos son voceros, que son propagandistas del mal, ¿no? una especie de orden que no es orden, pero hay un orden, que es el orden de los grandes poderes económicos manejados por los judíos. Eso no hay más. Lamentablemente, bueno, eso lo reconoce este señor, si es. Pero usted lo puede encontrar ayer en Urgente 24. No crean que yo pierdo mucho tiempo con esas cosas, ¿eh? Pero bueno. Pero
Urgente 24.
Es una página, sí. www.urgente24.com.ar. Bien, entonces, urbano, el orbe, la bendición al urbe y al orbe. Nosotros también tenemos que ser urbanos en ese sentido, y romanos, y la romanidad va mucho más allá. la romanidad ahora católica, bautizada por la sangre de Pedro y por la sangre de Pablo y por la sangre de los mártires, esa romanidad de la cual estamos todos orgullosos. La Iglesia, es una lástima que uno no pueda decir como antes, yo creo en la Iglesia una apostólica y romana, yo lo digo. Yo siempre me parece que ya lo dije, acá me acuerdo, una vez en un aniversario de la fundación de Roma, cuando Pablo VI se dirigió en un discurso, hubo homilía a los romanos y terminó diciendo, porque Cristo es romano, decía. Y todo el mundo ahí lo aplaudieron como loco. Pero así es. Así es. Y estas son opciones hechas por los fundadores de la Iglesia. El ser urbanos. Por supuesto que aquellos que han detentado después el poder de Roma, por eso el Papa siempre es obispo de Roma, aunque no haya nacido en Roma, aunque incluso no viva en Roma, porque hay muchos papas que no han vivido en Roma por circunstancias ajenas a su voluntad, ellos son siempre obispos de Roma, de Roma. Y seguramente, aunque Italia está en una fractura tectónica que la va a hacer durar poco, se va a hundir, no mucho más, miles de años, y se hunda todo, bueno, habrá que fundar otra Roma, otra Roma. Y aunque dentro de 5.000 millones de años el mundo desaparezca también, tendrán que fundar un planeta Roma, ¿sí? Pero Roma no es simplemente la ciudad, sino el sentido, la misión, el derecho romano vivificado por la caridad, ese que hoy no existe y que Zaffaroni no defiende, bien, el papado. Sin embargo, como tal, bueno, tampoco los romanos, mucho menos los romanos, pero el papado no siempre fue un ejemplo para los cristianos. Tenemos grandes, grandes escándalos en la vida de la historia de la Iglesia en cuanto al dominio de Roma, porque claro, el ser papa, y más en la época que el Papa, según la famosa donación de Constantino, tenía territorios que eran vasallos a él y se transformaron después en los estados pontificios, era un monarca. Era un monarca, no solamente con poder universal espiritual, sino con poder territorial y político, y se metía en políticas y en guerras. Eso existió, ¿no? A pesar de que siguió cumpliendo Roma su papel de Roma, que en realidad no depende estrictamente de una persona que esté siempre y en todo tiempo atenta, porque Roma siguió incluso el periodo en que no hubo papas, ¿no? Hubo épocas de sede vacante que duraron mucho tiempo, por ejemplo, la más larga fue una que duró 3 años, tres años sin papa. Los cardenales no se animaban a nombrar al papa por miedo a los poderes temporales, y porque había peleas entre ellos en esa época. Tantos líos había que el papa había tenido que huir de Orvieto, de Roma, y refugiarse en Viterbo. Si ustedes van a Viterbo algún día, pero pueden ir siempre con con Google. Se van a encontrar con el Palacio del Papa en Viterbo, donde allí estuvo mucho tiempo. Bueno, ahí se hizo un cónclave del cual salió finalmente elegido Nicolás II, que duró tanto tiempo que la gente al final estaba fastidiada. Entonces, por eso, y había, además se había reunido el cónclave en varios lugares. Todavía no se llamaba cónclave. Se empezó a llamar cónclave ahí, porque ¿qué hicieron los viterbinos? Los cerraron con llave a los cardenales, ¿eh? ¿No? Y entonces les empezaron a tirar la comida por el techo, ¿no? Y cada vez le daban menos de comer.
Para que se decidieran. ¿No? ¿Eh?
Para que se decidieran. Y al final lo dejaron a pan y agua, ¿no? Así que los cardenales no tuvieron más remedio que nombrarlo a Nicolás II. Y Nicolás II es el que legisla, esto es en el año 1059, hasta el año 1000 los papas los nombraba el clero de Roma, por votación, los presentaban al pueblo, había diversas maneras, intervenían los civiles. Eso fue un gran lío que termina con este. Desde entonces, Nicolás, que sale nombrado papa, Nicolás II, pone normas. Desde ahora en adelante solamente nombran los cardenales sin ninguna intervención popular y además se encierran con clavis, con llave, en el cónclave, y allí hay determinadas normas que él pone también, porque vio que había sido una cosa eficaz lo de cada vez darle menos comida, ¿eh? Entonces, pues, más o menos las elecciones fueron rápidas, pero aún así algo parecido pasó en el año 1292, que muere el Papa, y durante 2 años y 3 meses no hay Papa, sede vacante, porque los cardenales están divididos entre güelfos y gibelinos, entre partidarios de la corona de Aragón y partidarios de los franceses, entre los Orsini y los Colonna, que se disputaban el papado. Entonces no se ponían de acuerdo en quién podía ser papa en ese momento. Bueno, allí se complican las cosas internacionalmente, para que vean ustedes que siempre la política anduvo, ¿no? Y que ha habido cosas frente a las cuales las actuales parecen historias de santos comparadas con la antigüedad. Finalmente se reúnen en Perugia, a donde los obliga a reunirse Carlos de Anjou. Esto tiene que ver con problemas en el reino de las dos Sicilias y en este y en el problema justamente de la enemistad y competencia de la corona de Aragón y la corona de Anjou por quedarse con Sicilia y con el sur de Italia, de Nápoles, el reino de las dos Sicilias, Nápoles y Sicilia. Y allí entonces era importante que hubiera un papa que dirimiera la polémica o la cuestión, quién era el legítimo rey o quién debía ocupar la corona, porque el papa era el que coronaba a los reyes. Carlos de Anjou entonces está muy presionado para él tener y gozar de la legitimidad de su corona. Ustedes tienen que pensar que poco tiempo antes había en Roma, había habido una gran rebelión de los sículos, de los sicilianos, que ya no eran sículos, sino que mezcla de sículos, de los normandos, de suevos, de griegos. Sicilia estuvo en manos de primero de los griegos, después de los primero los cartagineses, después de los griegos, después de los romanos, después del imperio bizantino, después de los normandos, después de los suevos, los vándalos pasaron por ahí también. Y finalmente habían desembarcado los franceses, y a los franceses los masacran en las famosas vísperas sicilianas del 1282. ¿Conocen ustedes las vísperas sicilianas? ¿No conocen la ópera de Verdi? ¿Eh? ¿Ah? Preciosísima la ópera de Verdi, ¿eh? Escúchela cantada por la Callas. Bien, curiosamente, aunque de hecho la cosa fue contra los franceses, y quedan mal los franceses, vean lo que era la tolerancia de la época, la ópera la estrena Verdi, Le Vespre, sicilien, el Palais Garnier, el Palacio Garnier, en Francia, la primera versión es francesa, francesa. Después la que más se oye ahora es la I Vespri Siciliani, ¿no? en italiano, que ahí tiene algunos arreglos. Bien, ¿qué pasa entonces si no se ponen de acuerdo? ¿A quién vamos a buscar? ¿No? Porque los cardenales, a pesar de todo esto, tienen buenas intenciones. Vean que en los peores momentos de la Iglesia, aun cuando había habido papas renunciantes, un papa que había sido nombrado a los 14 años papa, que renunció dos veces, que renunció una tercera vez, ¿no? Que vendió el pontificado. Es época en la cual también hubo santos, ¿no? Y había papas, el papa que salió de ahí fue asesorado por Hildebrando, por el monje Hildebrando, un tal Gregorio, que después también renunció al papado y fue nombrado justamente el monje Hildebrando, el famoso Gregorio de las reformas gregorianas, extraordinario extraneo pontífice. Siempre la Iglesia, ¿no?, ha tenido anticuerpos, nunca ha tenido ni tiene sida, tiene anticuerpos para luchar contra sus enfermedades. Esos anticuerpos son la palabra de Dios, los sacramentos, los santos, que siempre abundan, aunque no los conozcamos ni los canonicen, ni canonicen a los mejores. Entonces allí Carlos Dayo se encierra en Perugia. ¿Y a quién acuden estos cardenales? A un viejo santo que se llamaba Pietro Angeleri di Murrone, Pedro da Morrone, le dice Pedro da Morrone, que había hijo de una familia numerosa, tenía 11 hermanos. Él se dedica a la vida benedictina, en determinado momento estudia, es un hombre de luces, es un hombre inteligente, pero finalmente termina por retirarse como ermitaño a la montaña, por ahí en los Abruzos, y allí lleva una vida eremítica que llama la atención inmediatamente a la gente del contorno, que él cada vez lleva más lejos para que lo dejen tranquilo. Sin embargo, finalmente tiene gente que lo quiere seguir, y él, bueno, no puede echarlos, y al poco tiempo ya tiene 95 conventos benedictinos en Italia, 64 en Francia y un montón en Alemania. Entonces, muchos de esos, los de Alemania, desaparecieron con la reforma protestante, ¿no?, que los arrasaron a todos, y que se llamaron, él los llamaba los hermanos del Espíritu Santo. Entonces fue a pedir la aprobación de su nueva orden o congregación, que en realidad dependía de los benedictinos, a otro papa urbano, Urbano VII, y se la dan, y crea entonces un movimiento de espiritualidad extraordinario, pero donde él es una figura santísima, austera, un hombre de oración, un hombre de una piedad extraordinaria, ¿no? Y ya finalmente él deja la dirección de los conventos y se quiere retirar otra vez a la montaña, porque considera que su muerte está próxima. Y realmente su muerte estaba próxima, porque en el año 1294 él ve acercarse, ¿no?, una gran procesión con 8 cardenales, príncipes y el rey Carlos d'Anjou, que se acerca a su cueva, él no sabe para qué, y le ofrecen el pontificado, ¿eh? Le ofrecen ser papa. Y él no quiere, se está preparando para morir, ¿no? Y además se siente incapaz para tomar el mandato. De hecho, al final, presionado por los cardenales y pensando que era un servicio que tenía que dar a la iglesia, acepta y el papa a Roma no puede ir porque hay muchos líos, y además Carlos d'Anjou quiere tenerlo bajo su dominio y bajo su poder para manejarlo. Entonces lo lleva hacia Nápoles, pero en el camino a Nápoles, en realidad no muy cerca de Nápoles porque está en el centro de Italia, en Aquila, que ahora se llama L'Aquila, en esa época se llamaba Aquila, que en realidad era una ciudad moderna, fundada por el padre de Carlos II de Anjou, Carlos I, porque como estaba en las fronteras del reino de Nápoles y de los estados dominados por los gibelinos, quería hacer ahí una especie de fortaleza. Ahí, en una iglesia nueva, construida también sobre otro santuario, pero en su factura, en la factura de esa época, nueva, románica, semigótica, muy linda, en L'Aquila, la iglesia precisamente que acabo de mencionar y que visité ayer, es Santa María de Collemaggio. Ahí es ordenado y consagrado y coronado papa. Allí en L'Aquila. De ahí, Carlos II de Anjou lo lleva y lo mete en el Castel Nuovo, en Nápoles. Ustedes tienen que pensar que Nápoles y el sur de Sicilia, el sur de Italia y Sicilia eran centros mucho más civilizados que el norte, en esa época. De hecho, todavía los sicilianos han leído las historias del comisario Montalbano, de Camilleri. Camilleri es un escritor siciliano, que no es de buena, es medio anticristiano, pero va anticlerical, siciliano, de mal carácter. Le atribuyen todavía a los piemonteses, a quienes odian, y al norte de Italia, de haber sumido en la pobreza al sur. Nápoles era y fue durante muchísimo tiempo el centro de civilización, tanto en manos de los franceses como después en manos de los españoles, y terminó en manos de los borbones españoles, y ahí se metió la torrente crápula de Garibaldi, ¿no? Que lo sacó terminó con esos reinos cristianos, instaló la masonería, pero para peor puso al sur de Italia y a Sicilia en manos de piemonteses, con desprecio enorme, y milaneses. La cuestión es que entonces lo lleva al Castel Nuovo, que todavía se ve, Castel Nuovo ahí en Nápoles. Ese lo visité, pero hace muchísimo tiempo. Tengo que ir a visitarlo ahora, mucho más cómodamente. Con el Google. Y ahí, claro, estaba lejos de Roma, lejos de la Cancillería Romana, de los papeles. Había ahí el que sería después Bonifacio VIII, un Caetani también, descendiente de españoles, de una familia descendiente de españoles, que le manejaba todo, pero él no tenía buenos asesores, era un hombre espiritual, un hombre que sabía teología, pero no sabía manejar las cosas, y se dio cuenta de que todo se le iba de las manos, y finalmente renunció, pero a los pocos meses, a los 4 meses, es uno de los pocos papas, ¿no?, que ha renunciado. Hubo otros más oscuros, este, que fue realmente papa. Después otro posterior, en la época del cisma de Occidente. De todas maneras, algunos dicen que es aquel a quien apunta el Dante en la Divina Comedia como traidor, porque fue, según escribe Dante, el que pronunció el gran rifiuto. Pero hoy se duda, porque era un hombre santo y universalmente considerado como ciertamente un hombre de Dios. No creo que Dante haya tenido lo haya querido nombrar a propósito, y menos a él. Pero vean, como todos los santos, ¿no?, lo único que queda de su gestión pontificia, hecha desde Nápoles, en L'Aquila, que él instituye algo que, de lo cual después se va a copiar Bonifacio VIII, que es su sucesor, que compra el pontificado, porque empieza a pagar cosas a los cardenales para que lo voten a él cuando muere, cuando Celestino renuncia, que es el jubileo. El primer jubileo de la historia, en realidad, no es el jubileo, sino la perdonanza. Él saca una bula para L'Aquila, que todavía se conserva, para que todos los 28 de agosto se hace una fiesta en donde, en esta Santa María de Colmayo, se abre una puerta que se llama Puerta Santa, y los que pasan por allí y rezan, habiéndose confesado, comulgado, alcanzan la indulgencia plenaria y el perdón de sus pecados. Es lo mismo de la Puerta Santa después que inventa Bonifacio VIII y que hasta hoy en día se hace de los jubileos romanos. Eso, la perdonanza, que es una fiesta muy linda, a la cual tuve el honor de estar, que no sé si gané la indulgencia, ¿no?, pero me gustó mucho, porque era muy vistosa, porque estaba un gran desfile con el cardenal legado del Papa, ¿no?, y ahí aparecen personajes que son, uno se llama la dama de la bola, la dama de la bola, que una chica de la más linda del pueblo ahí, a la cual miré con mucha atención en mi época, y ¿no?, que yo en un almohadón llevaba el tubo con la bula, ¿no?, eso al principio de todo, que era el personaje más importante de ese desfile lleno de vestiduras, de obispos, de clérigos, del pueblo, porque bajaban de los pueblitos, de todos los lugares, a acompañar allí la ceremonia. El Giovan Signore es otro personaje, que es el que llevaba en otro almohadón una rama, pero gruesa, de olivo, con la cual, llegados a Santa María, el cardenal legado golpeaba la Puerta Santa y entonces desde adentro, bum, 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 la rompían todo para que la gente pudiera pasar. ¿Sí? Y finalmente, para que no todo fuera tanta fiesta, parecía la dama de la croche, vestida de negro, ¿no?, y con un almohadón con una cruz puesta allí encima, una cruz que dona el ayuntamiento, la sindicatura de L'Aquila, todos los años, y que después se reparte en diversos lugares. Pero el hombre sabía, lo importante es la gracia, no tanta cosa, no tanta política. No hizo nada como papa, no, hizo como papa, por lo menos en la intención. Centró toda su aspiración en conseguir el perdón de los pecados para aquellos que acudieran a su iglesia. La misericordia de Dios, la gracia, como el bien fundamental que no podemos perder y que si hemos perdido tenemos que recuperar a toda costa a través de la penitencia, sacramento de la confesión. Ese era el interés. Al final, vean, estaba viejo, entonces ya no importaba, porque yo, ahora que yo también estoy cerca de presentarme delante del Señor, no me importa lo que hace Cristina, lo que hace Máximo, lo que hace. Estoy en otra cosa ya, ¿sí? Mentira, ¿no? Pero en realidad tendría que estar en otra cosa, ¿sí? Tendría que estar en otra cosa, pensando en presentarme delante del Señor. Bien, pero eso lo tenía claro este Celestino, así le fue, ¿eh? Porque finalmente entonces Bonifacio lo agarró, ¿no? Y lo arrastró con él a Roma, y de ahí se escapó y se quería ir a Grecia para meterse en algún convento de su orden y ocultarse, y Bonifacio lo agarró, lo metió preso y murió en prisión. Algunos dicen que con un, le metieron un clavo en la cabeza, ¿eh? Porque, pero no, si tenía 86 años el tipo, murió de todo el disgusto, será. Bien, ahora está enterrado acá en Áquila, ¿eh? Ahí se puede ir. El año pasado, estuvo ahí el Papa Benedicto, ¿eh? Frente a la tumba, y le dejó su estola, no, su
bueno,
no, la, eso que llevan los arzobispos, palio es,
bueno, pelerina.
Le dejó, y por eso muchos dijeron, bueno, el Papa va a renunciar.
Celestino, se llama Celestino Damorrone, ¿cómo era Celestino?
Pedro Damorrone, o Damurrone, Pedro Damorrone. Como Papa 3 meses estuvo,
¿eh? Pero su nombre de papado,
Celestino V. Bien. Ustedes entonces se dan cuenta que la iglesia es una maravilla, ¿eh? Tiene todas estas cosas, tiene sus santos, tiene sus religiones, ¿no? Y Roma sigue siendo la urbe, y el orbe, ¿no? Y sigue señalándonos el camino, ¿eh? Aunque falte el Papa, aunque haya momentos en que la figura del Papa se diluye o incluso se deforma, siempre, aún sede vacante, la iglesia sigue siendo siempre la iglesia de Roma, la iglesia de la urbe y del orbe. Tenemos que depositar nuestra confianza en ella, esa piedad que tenía por la iglesia el Padre Pío y por los papas, ¿no? Al mismo tiempo la llevaba con la desazón que le producían tantas visitas de sacerdotes que él se daba cuenta de que no eran buenos. Con la desazón también de tener obispos que lo acusaban, que eran realmente obispos concubinarios, su gran enemigo, un obispo concubinario, con el último dolor enorme del Papa, con la reunión del Concilio Vaticano, ¿no? ¡Smettetela con questo concilio, maledetto! Decía. No, maledetto no, algo así, oh, pobre. Pero lo mismo, su fe, la iglesia, nuestra fe en Roma, y que frente a la urbe, los poderes del mal y de la muerte no prevalecerá. Bueno, y que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren qué linda oración que dejó manuscrita Celestino V, que se conserva, que dice: potencia del Padre, confortame, potencia del Padre, confortame, sapiencia del Figlio, enséñame, sapiencia del Hijo, enséñame, gracia del Espíritu Santo, alumíname, gracia del Espíritu Santo, ilumíname, que yo te possa amare e temere e possa fare lo tuo piacere, che te pueda amare e temere e hacer lo che tu quieres, me possa soppressare e tenerme vile, me pueda despreciare e tener vil, in reo mortale non voglia cadere, in cose, in pecados mortales, en reatos mortales, no me dejes caer, e la vita eterna non possa perdere, y no pierda nunca, no puede, la vida eterna. Esas son las cosas fundamentales, ¿no? Tenemos que pedir los cristianos.